Me da mucho gusto estar aquí con ustedes este domingo. Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Siempre es un gozo compartir la palabra de Dios, siempre es una gran responsabilidad. Entonces, pues estamos aquí y agradezco las oraciones de cada uno de ustedes para, pues siempre, cada uno de los predicadores que nos toca compartir. Es muy necesario contar con ellas y sabemos que muchos de ustedes están orando cada semana para que la palabra sea predicada con exactitud, con verdad, conforme a lo que dice la Biblia y tratar de apegarnos siempre a lo que nosotros buscamos. ¿Se escucha, perdón? A ver, déjenme acomodar aquí el micrófono. ¿Ahí está mejor? Sí, gracias. Nosotros como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro objetivo como iglesia, eso es lo que nosotros buscamos y tratamos de enseñar y tratamos de ir trabajando cada uno de nosotros para alcanzar este objetivo. Nosotros, dentro de lo que es la predicación, hemos decidido tener un tipo de predicación expositiva, es decir, vamos exponiendo cada libro de la Biblia, vamos tomando versículo por versículo y vamos avanzando sobre un libro. Ahorita estamos trabajando en el libro de los Hechos y el lema que escogimos para el libro de los Hechos es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces nosotros estudiamos cómo era la iglesia primitiva, cómo fue esta primera iglesia donde estaban los apóstoles y los primeros cristianos. Es el ejemplo y digamos el libro histórico más preciso que tenemos de cómo se llevaba a cabo, de cómo vivía la iglesia al principio. Entonces nosotros basándonos en el libro de los Hechos entendemos cómo vivía la iglesia y cómo debemos de nosotros vivir ahora como, digamos, los herederos de toda esta doctrina, de toda la salvación que nos ha dejado Dios. Entonces nosotros debemos de vivir de una manera semejante a la que vivían los apóstoles, los primeros cristianos, y es el ejemplo que Dios nos dejó en su palabra de cómo debe estar viviendo la iglesia. Nosotros lo entendemos así, y por eso es tan importante estar estudiando este libro de los Hechos y entender cómo es que Dios diseñó la vida dentro de una comunidad como la nuestra. Entonces, es importante, como hemos estado diciendo semana a semana, que nos congreguemos, estar presentes, estar juntos, estar teniendo ese compañerismo en unidad unos con otros y poder así cumplir con muchos de los mandamientos que nos enseña Dios en su palabra. Hay mandamientos que necesitamos estar juntos a otras personas para poder cumplirlos. Y si estamos nosotros solos en nuestra casa o solos en algún lugar sin tener compañerismo con otros cristianos, no podemos cumplir con ellos. Entonces es importante congregarnos y los invito a no dejar de hacerlo, a estar cada domingo, tener un compromiso con el Señor y quitar todo lo que nos estorbe para poder estar aquí cada domingo temprano y poder tener este momento de alabanza todos juntos como iglesia, adorando a nuestro Dios. El capítulo que estamos viendo hoy es el capítulo 21. Estamos iniciando el capítulo 21 y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 36. Es un pasaje bastante largo, por lo que no lo vamos a leer ahorita al principio. Vamos a irlo leyendo conforme vayamos avanzando y así vamos a ahorrar un poco de tiempo. El título que nos toca estudiar para este pasaje es el don de profecía. Nosotros recordamos que la semana pasada vimos a Pablo despidiéndose de los ancianos en Mileto. Aquí está Mileto, está muy cerca de Éfeso, y ahí es donde él se despidió de los ancianos. Y el día de hoy vamos a ver el recorrido que lleva a Pablo desde Mileto hasta Jerusalén, pasando por Tiro, Cesarea y llegando a Jerusalén. Entonces, esa es la parte del viaje, el fin del tercer viaje misionero de Pablo, que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, esto es como para darle un contexto, dónde estamos ubicados, dónde vamos en el recorrido que ha hecho Pablo. Ya vimos el primer viaje, el segundo viaje, y estamos a punto de terminar este tercer viaje misionero de Pablo. En este pasaje que estamos estudiando, yo les pido si pueden por favor abrir sus Biblias ahí en Hechos capítulo 21, hace muchas referencias a profetas y al don de profecía. Entonces, el tema que escogí para revisar el día de hoy es cómo está operando este don. Y antes de comenzar con el estudio, me gustaría hacer algunas aclaraciones para evitar confusiones que puedan acarrear que alguien pues tenga algún tipo de duda. De todas formas, al final de la predicación, al final de la enseñanza, si hay alguien que tenga alguna pregunta, por favor, con toda confianza puede acercarse a Polo, a Raúl, a un servidor y podemos platicar del tema. Entonces, lo primero que quiero comentar es que la Biblia está completa y no se le puede agregar ni quitar nada. La palabra de Dios es un bloque sólido. O sea, la Biblia está completita. Dios dejó la revelación que Él quería para nosotros. Y a este texto que nosotros tenemos, no se le puede agregar ni quitar nada. Está completo. La Biblia es la palabra de Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo y no tiene errores. La Biblia es perfecta y contiene todo lo que Dios ha querido revelarnos. Entonces, este es otro punto muy importante. La Biblia está completa, la Biblia fue revelada por el Espíritu Santo y es la revelación que Él quiso dejarnos para que nosotros tuviéramos y pudiéramos conocer quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros y la forma en la que tenemos y debemos relacionarnos con Él. Entonces, esto lo tenemos en la Biblia. La Biblia contiene la revelación completa de Dios en cuanto a doctrina y lo que necesitamos para nuestra salvación. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos la revelación de todo aquello que nosotros necesitamos para relacionarnos con Dios, para alcanzar la salvación, para conocer quién es nuestro Dios, y entendemos que está en este libro. Esto es lo que Dios nos dejó ahí. Por otro lado, hay muchas cosas que Dios ha decidido no revelarnos. La Biblia no es una revelación absoluta de todas las cosas. Dios decidió revelarnos ciertas cosas, las cosas que nosotros necesitábamos, y estas cosas están en este libro. Sin embargo, hay muchas otras cosas que Dios decidió que no deberían estar en este libro y no están ahí incluidas. Por ejemplo, podríamos pensar cómo es el cielo. En la Biblia hay ciertas descripciones de cómo es el cielo, pero no hay una descripción completa. Hay muchas cosas que quedan abiertas y que tenemos que imaginarnos y llenar esos huecos con nuestros pensamientos, porque Dios no dejó toda la revelación de ciertos detalles, ¿no? Entonces, entendemos que la Biblia, para el propósito que Dios la dejó, está completa. Sin embargo, hay muchas otras cosas que no están incluidas en la Biblia. La Biblia tiene doctrinas y principios y ejemplos para guiar de forma general nuestras vidas, pero no es específica en todas las situaciones por las que nosotros debemos de atravesar, por todo lo que nosotros tenemos que hacer, por cada una de las situaciones de nuestras vidas. No las vamos a encontrar específicamente relacionadas en la Biblia. Por ejemplo, un misionero que diga, bueno, ¿a dónde voy a ir? No va a abrir la Biblia y le va a decir, bueno, tienes que ir a China, a tal ciudad. Cosas como esas no las vamos a encontrar en la Biblia, entonces necesitamos que Dios nos muestre dónde quiere que nosotros vayamos, dónde quiere que nosotros estemos haciendo ciertas cosas o la forma en la que vamos a hacer ciertas cosas. Y ahí es donde nosotros creemos que entra el don de profecía. Como lo podemos ver en la Biblia, el don de profecía, Dios no lo usa para traer doctrina o para traer nuevos textos a la Escritura. El don de profecía podemos ver que Dios lo usa para guiar a personas en situaciones específicas para revelar algunos acontecimientos futuros, para alentar y exhortar a personas. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en la Biblia, y es lo que vamos a ver ahorita en el pasaje que estamos estudiando, de cómo operaba el don de profecía en el tiempo de los apóstoles y cómo entendemos que sigue funcionando. Nosotros tenemos varios ejemplos en el libro de los Hechos donde podemos ver cómo está funcionando este don. Voy a mencionar tres de ellos. Hay muchos más, pero bueno, tomé tres ejemplos. Dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces aquí nosotros vemos a Dios hablando a través de los profetas en Antioquía para llamar a dos misioneros. Entonces aquí podemos ver cómo estaban ellos reunidos en esta ciudad, cómo estaban orando, y cuando estaban ellos orando, Dios les revela que tienen que separar a Bernabé y a Saulo para ir a una misión. Dios había puesto una misión para ellos, para ir a hablar a los gentiles. Entonces Dios les revela que estos dos hombres iban a salir en esta misión. Esto no es doctrina, esto no es una enseñanza nueva, esto más bien es una aplicación específica donde Dios está diciendo, quiero que estas dos personas vayan a predicar el Evangelio. Entonces vemos aquí que Dios utiliza el don para llamar a dos personas para servirle. Otro ejemplo lo tenemos aquí en Hechos 16:6 y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Nuevamente vemos aquí al Espíritu Santo guiando a un grupo misionero a no hablar en cierta región. Entonces ellos querían ir a Asia, pero el Espíritu Santo les dice, no, para allá no vayan. Tienen que ir a otra región, pero no van a ir a Asia. Entonces les prohíbe ir a ciertas regiones y otra vez vemos, es una aplicación específica. Es un mandamiento que está dando a ciertas personas en cierto lugar, en cierto momento, para no hacer algo. No está entregando una doctrina nueva, no está enseñando cosas diferentes, sino está siendo una guía para dónde tenemos que caminar, para dónde tenían que caminar estos misioneros. Entonces vemos ahí en este ejemplo que nuevamente no es un texto para la Biblia, sino que es una dirección hacia dónde tienen que caminar las personas. Otro ejemplo tenemos aquí en Hechos 18, del 9 al 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo recibiendo una revelación donde Jesús le habla para alentarlo en una situación específica y lo guía para continuar predicando en la ciudad de Corinto. Además, le promete que nadie va a poner sobre él la mano, él le dice que lo va a proteger y que puede predicar libremente en esta ciudad porque hay mucho pueblo de Dios en esta ciudad. Entonces podemos ver cómo nuevamente Dios está hablando a esta persona, está dándole una revelación que no es una doctrina nueva, sino que le está diciendo, te tienes que quedar aquí en Corinto, aunque veas que hay mucha oposición, yo estoy contigo, hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje, yo tengo mucho pueblo aquí y nadie te va a hacer daño, tú continúa predicando aquí. Y vemos que Pablo obedece y se queda mucho tiempo en esa ciudad enseñando. Entonces podemos ver otra vez la mano de Dios guiando a una persona a través de este don de profecía para seguir cierto camino. Cosas que no vamos a encontrar en la Biblia, cosas que no encontramos de decir, bueno, Dios, ¿quieres que me quede aquí en Querétaro o que vaya a otro lugar? ¿Quieres que siga viviendo aquí o allá? Entonces son cosas específicas que la Biblia no nos va a dar una respuesta a una situación así. Entonces ahí es donde entendemos que opera el don de profecía. Pablo le dice a los corintios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, en esta carta que escribió Pablo a los corintios, nos enseña el propósito del don de profecía. No dice que el que profetiza trae nueva doctrina o que deba de añadirse a las escrituras. Dice que es para hablar a los hombres, para edificarlos, para exhortarlos o para consolarlos. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña, que es la función del don de profecía. Así es como la Biblia lo explica y como Pablo dice que debe de estar operando este don. Entonces, habiendo hechas estas aclaraciones, vamos a orar para que Dios nos guíe en el estudio de nuestro texto que tenemos el día de hoy. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres pues nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendemos que estamos aquí porque a ti te ha placido, Señor, llamarnos con un llamamiento poderoso, sacarnos de las tinieblas y hacernos tus hijos, Padre. Te pedimos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra, que nos permitas comprender este texto, Señor, que podamos discernir cómo operaba y cómo opera el don de profecía y anhelarlo en nuestras vidas y para nuestra iglesia. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces el comienzo del capítulo 21 dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Entonces, si recordamos el mapa, ellos estaban aquí en Mileto, dice que se van a Cos, luego a Rodas, que van navegando, que dejan a la izquierda a Chipre y que llegan hasta Tiro. Entonces, eso es lo que está narrando esta parte del viaje, es lo que estamos viendo aquí en estos primeros versículos. Y vamos hasta la diapositiva 9. Entonces vemos que después de despedirse de los ancianos y de los discípulos en Mileto, donde Pablo les había profetizado que nunca más iban a volver a ver su rostro y que ellos se pusieron muy tristes y estuvieron llorando con él, entonces Pablo continúa su viaje. Él va rumbo a Jerusalén y sale en ese barco desde Mileto y va a llegar a Tiro, porque ahí tenían que descargar el barco donde ellos iban viajando. Todas las mercancías que tenía este barco iban dirigidas a Tiro. Entonces llegan a la ciudad de Tiro y ahí es donde ellos desembarcan. ¿Me estoy regresando? Sí, ¿verdad? No, 5, 4, 3, 8, 9, 10. Después dice: y yendo a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo llega a la ciudad de Tiro, ahí desembarcan y se reúne con los discípulos que había en esta ciudad. Como vimos, Tiro está cerca de Jerusalén, no está tan lejos. Entonces había discípulos ahí, había creyentes dentro de esta ciudad y Pablo va con ellos y pasa ahí 7 días. Algunos de estos discípulos reciben revelación del Espíritu Santo y le profetizan a Pablo y le dicen que no suba a Jerusalén. Dicen por el Espíritu Santo, le dicen: no subas a Jerusalén. Y por lo que podemos ver en los siguientes versículos, Pablo no les hace caso. Pablo decide continuar su viaje a Jerusalén. Pablo, lo vemos que sigue a Cesarea y después va a llegar a Jerusalén. Él no está haciendo caso a lo que estos discípulos están diciéndole por el Espíritu Santo. Entonces aquí surgen algunas preguntas y podemos decir: bueno, ¿Pablo estaba desobedeciendo al Espíritu Santo? Si estos discípulos en verdad estaban hablando por el Espíritu Santo y la Biblia no contiene errores, ¿por qué Pablo no les hace caso y decide seguir su camino a Jerusalén? ¿Alguna vez se habían hecho estas preguntas? ¿Alguna vez habían llegado a este pasaje y por qué, si estos hombres están hablando por el Espíritu Santo, Pablo los desobedece y decide continuar su viaje a Jerusalén? ¿Acaso estos eran falsos profetas? Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar cómo es que nosotros entendemos que opera el don de profecía. Cuando Pablo decide continuar su viaje a Jerusalén, al parecer, él está desobedeciendo al Espíritu Santo. Sin embargo, más bien, él está obedeciendo a lo que el Espíritu Santo le había revelado anteriormente a él. Y esto es lo que vimos nosotros en el capítulo pasado, en Hechos 20. Y dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos que Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén. Dice: yo voy a Jerusalén ligado en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo le había mostrado que él tenía que ir a Jerusalén. Y dice: y voy de ciudad en ciudad, Y en cada ciudad donde llego, hay el Espíritu Santo a través de los creyentes, a través de diferentes formas, dice que le está diciendo que en Jerusalén le esperan prisiones, que le esperan sufrimientos, y dice, pero pues yo tengo que ir a Jerusalén. De ninguna de estas cosas hago caso, yo tengo que ir para allá. Entonces vemos cómo estos discípulos de Tiro no eran los primeros que le estaban diciendo a Pablo que no subiera, que no fuera a Jerusalén. En las ciudades por las que había pasado, otras personas ya le habían dicho lo mismo, no vayas. Sin embargo, él entendía que Dios le había dicho a él, tienes que ir a Jerusalén. Pablo no está desobedeciendo entonces al Espíritu Santo. Más bien, él está obedeciendo el mandamiento que recibió del Señor Jesús y siendo fiel a su llamado, que él había recibido desde el principio de su ministerio, él decide seguir su camino a Jerusalén. Y por eso lo vemos aquí, que él no hace caso a que los discípulos le dicen en cada de estas ciudades por las que él va pasando. Pablo está juzgando la profecía y dando una aplicación diferente a la que estos discípulos le estaban dando. En dos cartas que Pablo escribió durante su segundo y tercer viaje, él les enseña que la profecía tiene que ser juzgada. Cuando alguien llega con una profecía, esta profecía no es que tú la recibas y la apliques luego, luego. Dice, hay que juzgarla. Una profecía tienes que recibirla, tienes que evaluarla y tienes que ver si realmente proviene de Dios y si está de acuerdo a lo que los textos bíblicos enseñan. Entonces, la profecía tiene que ser juzgada. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, tiene que ser examinada y te vas a quedar únicamente con la parte que es buena. Y a los corintios les dijo, así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Entonces la profecía tiene que ser juzgada. No es algo que el profeta llega, habla y dices, ah, ok, ya dijo el profeta que así era y vámonos. No, o sea, la profecía se tiene que evaluar y tiene que juzgarse. Entonces en estos dos textos nos dejan ver cómo la profecía, Pablo les enseña que tienen que revisarla, examinarla, juzgarla. Y aplicar únicamente lo que es de Dios, lo que es correcto. En estos versículos vemos estos creyentes que están profetizando y que le decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Sin embargo, para Pablo esto estaba equivocado. Aunque ellos estaban profetizando por el Espíritu Santo, Pablo sabía que lo que le estaban diciendo no era lo que él había recibido y que Dios le había mandado que él hiciera. ¿Por qué? La revelación que reciben estos discípulos es correcta. Pablo va a sufrir. Pablo le espera cárceles y tribulaciones en Jerusalén. Esto es lo que el Espíritu Santo ya le había dicho a Pablo en las otras ciudades. Sin embargo, la aplicación que ellos están haciendo es incorrecta. Los profetas le dicen que no suba. Pero Pablo, al recibir la misma revelación, él decide subir. Él interpreta que tiene que ir a Jerusalén a pesar de que va a haber sufrimiento. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Ananías cuando él fue a hablarle a Pablo, cuando Pablo acababa de conocer al Señor Jesús y que estaba ciego? Dios le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo había sido llamado a predicar el Evangelio y a sufrir por el nombre de Cristo. Desde el principio de su ministerio, él sabía que él había sido llamado para sufrir. Él sabía que Dios lo iba a usar como un instrumento, pero que sin embargo, él iba a tener que pasar por diferentes pruebas, por diferentes tribulaciones, por el nombre de Cristo. Entonces nosotros vemos que la profecía consta de tres partes. Primero, hay una revelación. Después hay una interpretación y después hay una aplicación. La revelación, si proviene de Dios, es verdadera. La revelación es perfecta y no tiene errores. Cuando una persona recibe una revelación de Dios, esta revelación es cierta. Viene del Espíritu Santo y no tiene ningún error. Sin embargo, después de la revelación, viene la parte de la interpretación. O sea, ¿qué es lo que Dios me quiso decir con esto que me mostró? No sé si fue un sueño, si fue una visión, si fue una voz que escuché o algo. O sea, ¿qué es lo que Dios me quiso decir con esto? Y aquí es donde pueden haber errores. Después, aquí en la interpretación, es donde las personas se pueden equivocar. La revelación puede venir en diferentes formatos. Puede venir como una visión, como un sueño, como una voz, como una impresión, como un éxtasis y diferentes otras formas que vemos en la Biblia. Y la revelación tiene que ser interpretada y después va a venir lo que es la aplicación. Nosotros hemos visto que la revelación no siempre es fácil de entender. Por ejemplo, cuando Pedro tiene la visión de los lienzos que bajan con animales y cuadrúpedos y le dicen, Pedro, mata y come. Pues es una visión tal vez clara. Él estaba viendo lo que estaba pasando, pero él no entendía qué es lo que Dios le estaba mostrando con esta visión. Entonces la revelación era cierta. La revelación viene del Espíritu Santo, la revelación viene, es precisa, pero no es fácil de entender. ¿Qué es lo que Dios quiso decir a través de esto? Pedro no entendió, entonces necesitó que el Espíritu Santo le explicara qué es lo que esta visión quería decir. Entonces ahí es donde puede venir un error. ¿Cómo interpreto lo que Dios me mostró? Entonces, si la interpretación no es correcta, puede acarrear errores. Entonces, otro ejemplo que quiero ponerles y algo que todos nosotros hemos experimentado, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia no contiene errores. La Biblia es perfecta y es la revelación de Dios para todos nosotros. Y sin embargo, nosotros podríamos ir a un pasaje, leer este pasaje, todos juntos, la misma versión, y sin embargo, uno de ustedes va a interpretar una cosa, otro va a interpretar otra cosa, yo voy a interpretar otra cosa, y todos tenemos la misma revelación de Dios perfecta y sin errores. Pero al leerla, al interpretarla, podemos tener diferentes interpretaciones y algunas de ellas van a tener errores y otras serán más precisas. Entonces, eso pasa con la profecía igualmente. Una persona puede tener una revelación, pero al momento de interpretarla, no siempre es fácil, no siempre es directo y puede tener un error al momento de interpretar lo que está recibiendo de Dios. La revelación de la Biblia es la misma para todos, pero la interpretación es diferente. Unas interpretaciones son correctas, otras no. Y el problema no está en la revelación. El problema no está en la Biblia. El problema está en las personas que hacemos la interpretación de la Biblia. Y esto es lo que pasa entonces ahí. Después de la interpretación viene lo que es la aplicación. Y esta parte, al igual que la interpretación, puede tener errores. Entonces, cuando una persona igual lee la Biblia, interpreta un texto y dice, bueno, ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida? Y le da una aplicación. Y esta aplicación también puede tener errores. Y lo mismo puede pasar con la profecía. La persona recibe la revelación, hace la interpretación correcta, pero al momento en que aplica, aplica algo torcido, ¿no? Y aquí podemos ver nosotros claramente que al leer e interpretar nosotros la Biblia, por ejemplo, como seres humanos, a lo largo de la historia hemos cometido muchos errores. Y el resultado, pues hay cantidad de religiones, cantidad de iglesias, cantidad de sectas que dicen que se basan en la Biblia y que tienen diferentes doctrinas. Algunas doctrinas correctas, algunas doctrinas equivocadas. ¿Por qué? Porque no es fácil interpretar, no es fácil aplicar. Es complicado. Entonces necesitamos de la guía del Espíritu Santo para poder entender la palabra, para poder interpretarla correctamente y para poder aplicarla. Lo mismo pasa con el don de profecía. La profecía, la revelación que recibe el profeta es correcta, pero la interpretación y la aplicación, pues ya puede tener sus errores, lo mismo que pasa cuando tú lees la Biblia. El no menospreciar las profecías es lo que Pablo les enseña a los tesalonicenses, y esto estaba pasando en plena época apostólica. Esa carta a los tesalonicenses la escribe cuando él está en Corinto durante su segundo viaje. Entonces, en este periodo que nosotros hemos estado estudiando, en ese segundo viaje misionero que Pablo hizo cuando estaba en Corinto, él escribió la carta a los tesalonicenses. Y en ese tiempo los tesalonicenses estaban menospreciando las profecías. Y Pablo los tiene que reprender y decirles, no apaguen el Espíritu Santo, no menosprecien las profecías. Si ustedes hacen eso, el Espíritu Santo que está en ustedes se va a ir apagando. Entonces, es importante entender eso. Aún en la época apostólica, aún en ese tiempo, el don de profecía no era muy apreciado por todos porque implicaba retos, porque vemos que es difícil, porque vemos que puede traer errores. Entonces, ese don es complicado. Y ahora muchas personas, muchas iglesias, lo menosprecian, dicen que ya no existe. Si alguien sale con una profecía, lo rechazan. ¿Por qué? Porque toda esta tradición de que el don de profecía es complicado, es difícil, puede traer herejías, puede traer situaciones heréticas. Entonces, por temor se ha hecho a un lado este don. Por temor lo hemos menospreciado. Y dice Pablo que la consecuencia de esto es que el Espíritu Santo se va apagando. El Espíritu Santo ya no opera con todo su poder, con toda su fuerza entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos menospreciado las profecías de Dios. Ahora, regresando ya a nuestro pasaje, nosotros podemos ver que Pablo sabía que el Espíritu Santo estaba hablando a estos discípulos en Tiro. Pero al juzgar su profecía, él sabe que no están haciendo una correcta aplicación. Ellos le dicen que no suba, pero él sabe que tiene que subir a pesar de las aflicciones y de las cárceles que le están esperando. Entonces, estos discípulos en Tiro recibieron una revelación de Dios. Ellos recibieron que Pablo va a sufrir en Jerusalén. Es correcto. Pero ellos, ¿qué dicen? Por su amor hacia Pablo, ellos no lo quieren ver sufrir. Le dicen, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te dice, no subas a Jerusalén. Pero esa fue su aplicación. El Espíritu Santo les mostró que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Y Pablo sabía que iba a sufrir en Jerusalén. Pero Pablo, ante la misma profecía, ante la misma interpretación del sufrimiento, él tiene una aplicación totalmente diferente. Él dice, pues sí, aunque tengo que sufrir en Jerusalén, yo voy a ir allá. Y no me importa. Aunque muera, yo voy a ir a Jerusalén porque es lo que Dios me está diciendo que yo haga. Entonces podemos ver cómo esa profecía de estos hombres estaba siendo una aplicación incorrecta. Y Pablo la interpreta y la aplica de una manera diferente. Y aunque ellos le dijeron que no subiera, él va a subir a Jerusalén. Y él decide ir a Jerusalén. Vamos a continuar. Dice, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Entonces aquí vemos que Pablo continúa su viaje, sale de Tiro después de recibir esta profecía de los hermanos de la ciudad, él decide continuar su viaje y va a llegar a la ciudad de Cesarea, que está un poquito al norte de Jerusalén. Ahí dice que vivía Felipe el evangelista y dice que se van a quedar ahí en su casa. Felipe era uno de los siete diáconos que escogieron para supervisar la repartición, la distribución diaria, no sé si lo recuerdan. Él fue a predicar a Samaria y después recibe una revelación. Un ángel se le aparece y le dice que tiene que ir al sur. Y yendo hacia el sur, él se encuentra ahí a un etíope que iba de regreso a su casa y que iba leyendo el rollo de las escrituras, que iba leyendo al profeta Isaías. Entonces Felipe se acerca, le predica y este etíope cree y es bautizado. Entonces, hasta ahí vimos la vida de Felipe y a partir de ahí no tenemos ninguna otra referencia en el libro de Hechos, hasta ahorita que lo vuelven a mencionar y ya Felipe se encuentra viviendo en Cesarea. Entonces, ellos llegan a casa de Felipe y se van a quedar ahí con él. Y en el siguiente versículo dice, este Felipe tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Felipe tenía cuatro hijas que tenían el don de profecía. La Biblia no incluye ninguna de sus profecías, aunque sí nos dice Lucas que ellas eran profetisas, que ellas tenían este don. En la Biblia no podemos encontrar ningún texto que nos hablen cuáles fueron las profecías que ellas dijeron. Entonces, otra vez podemos ver cómo el don de profecía no es para agregarle páginas a la Biblia, no es para agregarle versículos, no es para modificar el texto canónico que tenemos. El don de profecía es para aplicaciones específicas. Entonces, otra vez vemos que aunque estas chicas tenían el verdadero don de profecía y Lucas está diciendo que ellas profetizaban, sus profecías no están incluidas en la Biblia. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo Pedro en Pentecostés ese día cuando estaba explicando lo que estaba sucediendo con los hombres que estaban hablando en lenguas? Él les dijo, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces nosotros podemos ver que con la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, cada creyente sería morada del Espíritu y muchos recibirían el don de profecía. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, iban a profetizar, iban a tener sueños, iban a tener visiones y profetizarían. Es lo que dijo Pedro el día de Pentecostés y podemos verlo a través del libro de Hechos, cómo así era. En las ciudades donde llegaba Pablo había personas que profetizaban. Llegaron a casa de Felipe y sus hijas profetizaban. Entonces, este don de profecía estaba muy extendido a lo largo de las iglesias que nosotros vemos en Hechos. Podemos ver cómo, pues, no lo dice que en cada ciudad, pero en muchas de las ciudades donde ellos viajaban había este don presente. Entonces, vemos que la interpretación que hizo Pedro, guiado por el Espíritu Santo, de la profecía de... Ay, se fue el nombre del profeta. Joel, perdón, de Joel. Sí, la profecía de Joel es correcta. Y cómo se fue cumpliendo a lo largo de este libro de Hechos se va viendo y cómo a partir de ahí, dice Pedro, que están en los últimos días y nosotros seguimos en los últimos días. El regreso de nuestro Señor Jesucristo pensamos que no está lejano, que el día de su regreso se acerca y nosotros creemos que este don de profecía, como todos los otros dones, siguen vigentes. Y que podemos orar y esperar que podamos experimentar alguno de estos dones. Después dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces, mientras ellos estaban en casa de Felipe, llegó de Jerusalén un hombre que también tenía este don, que se llamaba Agabo. Y todo parece indicar que este hombre era el mismo que apareció en Hechos 11 y que había profetizado hambre y dijo, dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces vemos que este hombre Agabo era un profeta dentro de la comunidad cristiana, ellos lo reconocían como profeta, él había profetizado un hambre que sí se cumple y seguramente había tenido otras profecías que se habían cumplido pero que no están incluidas aquí en la Biblia, porque él era reconocido como profeta. Entonces, él llega a la ciudad de Cesarea, a la casa de Felipe y dice Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces Agabo tiene una revelación del Espíritu Santo, él la interpreta y lleva su mensaje a Pablo. La profecía de Agabo describe lo que le va a pasar a Pablo en Jerusalén y observen los detalles de esta profecía. Él dice, los judíos atarán a Pablo. Y después dice, los judíos entregarán a Pablo a los gentiles. Entonces, es lo que él está profetizando. Es lo que él dice que va a pasar. Es lo que el Espíritu Santo, lo que él entiende que el Espíritu Santo le mostró. Al oír esto, Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces, después de escuchar la profecía de Agabo, los que estaban con Pablo, incluyendo Lucas, que es el autor del libro de Hechos y el autor de uno de los evangelios, él le dice a Pablo, no subas. Entonces, él estaba aplicando otra vez esa profecía de Agabo de una forma incorrecta. Él está diciendo a Pablo, no subas a Jerusalén. Y Pablo, ¿qué dice? Pues yo tengo que subir. Yo voy a ir a Jerusalén. Y aunque estuvieron insistiendo mucho, Pablo, de todas formas, decide continuar su viaje a Jerusalén, a pesar de que las revelaciones que él recibía, la profecía que él recibía, le decían que él iba a sufrir en Jerusalén. Nosotros podemos ver que este hombre Agabo, este profeta, llegó con ellos ahí a la casa de Felipe y les dice su interpretación. Él les dice, el Espíritu Santo dice esto, pero él no les dice qué hacer. Él no les da una aplicación. Él únicamente les dice, bueno, yo recibí una revelación y el Espíritu Santo les está diciendo esto. Y la aplicación se las dejó a ellos. Y el grupo que iba con Pablo le dice, no subas. Y Pablo dice, pues voy a subir. Entonces, él, digamos, a lo mejor como un profeta con más experiencia, él no está dando una aplicación a la persona a la que le está llevando la profecía. Él le dice, el Espíritu Santo me está mostrando esto. Tú toma la decisión. Tú tienes que ver qué es lo que Dios te quiere decir con esto y qué vas a hacer con lo que Dios te está mostrando. Entonces, él, aquí vemos las diferentes aplicaciones, pero Agabo no les da la aplicación, simplemente les dijo qué iba a pasar en Jerusalén. Entonces Pablo les responde, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Entonces, aun cuando en cada ciudad donde iba el Espíritu le decía que le aguardaban sufrimiento en Jerusalén, Pablo estaba firme en su llamado para ir allá. Él dijo, pues no importa, aunque me aten y aunque tenga que morir en Jerusalén, yo voy a ir para allá. Nuevamente, él no está desobedeciendo al Espíritu Santo. Pablo sabe que la revelación es real, Pablo sabe que Dios está mostrando eso, sin embargo, la aplicación que ellos están haciendo no es correcta, y él tiene una aplicación diferente y decide ir a Jerusalén. Él nuevamente está juzgando la profecía y decide hacer lo contrario a lo que le piden los demás. Pablo va a ir a Jerusalén, aunque le cueste la vida. Y como nosotros no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y el día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Perdón. Entonces, los discípulos habían tratado de convencer a Pablo de que se quedara ahí en Cesarea, que no se fuera a Jerusalén, pero no pudieron hacerlo. Entonces dicen, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Lo ponemos en manos de Dios y que Dios haga con Pablo su voluntad. Después de algunos días, Pablo continúa su viaje y va a llegar a la ciudad de Jerusalén, donde se va a encontrar con los hermanos y donde se va a reunir con Jacobo y con el resto de los ancianos que estaban ahí en la ciudad de Jerusalén. Dice, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces, cuando estaban con los ancianos en Jerusalén, él pasa un tiempo con ellos compartiendo y platicándoles todo lo que Dios había hecho a través de su ministerio en toda Asia, en Grecia y en todas las provincias donde él había estado y en Macedonia. Entonces, él les platica todo esto que Dios había hecho. A Pablo lo acompañaban varios de estos hermanos representantes de las iglesias por las que él había estado y eran los que estaban llevando la ofrenda que habían juntado. Recuerdan que Pablo estuvo juntando una ofrenda para ir a Jerusalén. Entonces todos estos hermanos que iban con él lo acompañaron y llevaban la ofrenda que las iglesias habían juntado para llevar a los santos en Jerusalén. Y él estaba ahora ahí en Jerusalén y les dijo, miren, Dios ha estado haciendo todas estas cosas. Aquí hay algunos hermanos que vienen conmigo, que son representantes de estas iglesias. Hemos juntado una ofrenda para traer a ustedes. Y ellos glorifican a Dios. Dice que los ancianos entienden que Dios había hecho todo esto y glorifican a Dios. Y también le dicen, bueno, pues aquí en Jerusalén Dios no ha estado quieto, ¿no? Dios ha estado trabajando también. Y mira, hay millares de judíos que también creen. Hay millares de judíos que también han estado convirtiéndose y que ahora creen en el Señor Jesús. Entonces Dios ha seguido trabajando. Dios ha estado tanto con el pueblo judío, convirtiendo a miles de ellos, como con los gentiles, también convirtiendo a muchos de ellos, creando nuevas iglesias, levantando discípulos, levantando verdaderos creyentes a lo largo de todos estos viajes de Pablo y que él le está narrando ahí a los ancianos y a Jacobo, y ellos están dando gracias a Dios por todo lo que pasó en ese tiempo. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, los ancianos hablándole a Pablo y diciéndole que los judíos, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, ahí en Jerusalén había ciertos rumores de que Pablo estaba enseñando a los judíos que vivían entre los gentiles a no guardar la ley. Entonces, desde que Pablo estuvo en Jerusalén, antes de salir, vimos cómo pues, los judíos no lo querían. Él, su ministerio no estaba entre ellos. Dios decide llevarlo a los gentiles. Y desde entonces, esa fama, esa mala fama de Pablo entre los judíos había ido creciendo. Y muchos judíos que llegaban de las iglesias pues hablaban mal de Pablo en Jerusalén, tanto que el rumor era que él estaba enseñando a no seguir la ley de Moisés a los judíos que vivían entre los gentiles. Los ancianos le indican, pues mira, vamos a hacer esto, toma estos cuatro hombres que van a cumplir su voto, paga sus gastos, llévalos al templo y van a entender que tú sigues la ley como cualquier otro judío. Pablo sigue el consejo de los ancianos y él lleva a estos hombres, van al templo y se purifican y están ahí en el templo. Entonces dice el siguiente pasaje, la siguiente parte, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y han profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, «¡Muera!». Entonces, después de unos días, los judíos, algunos judíos de Asia que estaban ahí en Jerusalén, vieron a Pablo entrar en el templo y alborotaron a la multitud para echarle mano. Entonces, ustedes recuerdan cómo en Asia y en esas regiones, Pablo fue perseguido, Pablo fue apedreado, Pablo no era querido ni bien visto por ellos. Entonces, judíos de esas regiones estaban en Jerusalén y alborotaron al pueblo para matarlo, para poder terminar con la vida de Pablo. Y pues con este motivo están alborotando a los judíos que estaban ahí en Jerusalén, los que estaban ahí en el templo, de tal manera que ellos lo sacan del templo y comienzan a golpearlo. ¿Qué es lo que nos narra estos versículos que pasó en Jerusalén? Primero, los judíos de Asia ocasionan un alboroto. Después, el pueblo judío toma a Pablo y lo arrastran fuera del templo. El pueblo judío golpea y procura matar a Pablo. Después, el comandante romano llega con un grupo de soldados y dejan de golpear a Pablo. Después, el comandante lo arresta, ordena que lo amarren con cadenas y se lo lleva a la fortaleza. Entonces, esto es lo que aconteció en Jerusalén. Esto es lo que vemos que está pasando en este lugar después del alboroto que ocasionaron los judíos. En este capítulo, Lucas nos muestra un ejemplo de cómo opera el don de profecía. Nosotros podemos ver aquí, en el versículo 11, qué fue lo que dijo Agabo que iba a pasar en Jerusalén. Y ahora podemos ver, versículos después, qué es lo que realmente pasó en Jerusalén. Vemos que pasaron cosas diferentes. Lo que dijo Agabo fue una cosa y lo que pasó en Jerusalén se parecía, pero no fue exactamente lo que él dijo. Entonces, la Biblia no es que tenga errores, la Biblia no tiene errores, pero nos está mostrando cómo está operando este don de profecía, poniéndonos un ejemplo de cómo funcionaba y de cómo se estaba dando un caso que Lucas narra aquí en el libro de Hechos en cuanto a la vida de Pablo. Agabo, en el versículo 11, les dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, ¿qué dijo Agabo? Que los judíos iban a atar a Pablo y que los judíos lo iban a entregar a los romanos. Eso fue lo que él profetizó. ¿Pero qué pasó en Jerusalén? Los judíos agarraron a Pablo y lo iban a matar. Tuvo que llegar el comandante romano a rescatar a Pablo. Él es el que lo encadena y él es el que se lo lleva a la fortaleza. Entonces, lo que dijo Agabo realmente no se está cumpliendo tal como él lo dijo. Lo que él profetizó se parecía, pero no fue lo que pasó. Y sin embargo, nosotros no vemos que en el libro de Hechos Lucas diga que Agabo es un falso profeta. Él dice que él era un profeta. Y vemos que algunas de sus profecías ya se habían cumplido. Sin embargo, la precisión de su profecía no era perfecta. Él tenía cierta discrepancia entre lo que él dijo que iba a pasar con lo que pasó realmente en Jerusalén. Agabo, entonces, profetizó, él recibió la revelación de Dios, pero al hacer la interpretación, no fue tan preciso. ¿Cómo podemos explicarlo? Después de que hemos estudiado este don de profecía, yo pienso que Agabo tuvo una revelación de Dios. La Biblia no nos dice si él tuvo un sueño, si fue una visión, si escuchó una voz. Simplemente dice que llegó Agabo a dar la profecía a Pablo. Probablemente él tuvo una visión donde se le mostraron todos estos acontecimientos. Y al interpretarlos, él no fue tan exacto. Él tal vez no pudo recordar. ¿Ustedes han tenido algún sueño alguna vez? Seguramente todos hemos soñado. pueden describir con lujo de detalles cada cosa que pasó en su sueño. Normalmente no, es raro el sueño que puedes recordar con precisión. Entonces puede ser que él haya tenido un sueño que al despertar se acordaba de ciertas cosas, pero no tenía la visión completa. Puede ser, ¿no? O una visión. Entonces, esto pudo haber sucedido. Agabo recibió la revelación, pero al interpretarla, él no tiene todo el contexto completo y está interpretándolo de cierta forma que no es muy preciso al hacerlo. También otra cosa que pudo haber influido es que Agabo venía de Jerusalén y él sabía lo que opinaban los judíos de Pablo. Entonces, él al tener su visión y juntarla con lo que él sabía que los judíos querían hacer, pues mezcla las cosas y saca una interpretación de su corazón, pero ya no tan precisa. Entonces vemos que le dice a Pablo ciertas cosas. Al final, Pablo termina con los romanos. Sí, pero los detalles no se cumplen. Entonces, es lo que nosotros pensamos que pudo haber sucedido. Este Agabo recibió la revelación correcta, no interpretó correctamente los acontecimientos, y cuando lleva la profecía a Pablo, pues él le dice lo que él piensa que va a ser, lo que él interpretó, sin embargo, no fue preciso. Nosotros, en la Iglesia Bíblica Grecia Soberana, creemos que todos los dones siguen vigentes, incluyendo el don de profecía. Y como hemos podido ver, aún en la época apostólica, este don no servía para agregar páginas a la Escritura, más bien servía para edificar, para exhortar y para consolar. Es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que nosotros hemos visto, cómo cuando operaba este don, era para dirigir a las personas en ciertos caminos, en ciertas direcciones, para alentar a los hermanos. No era trayendo nueva doctrina. El don de profecía, aún en la época de los viajes de Pablo, era menospreciado por algunas iglesias, como los tesalonicenses. Seguramente, al ver lo complicado de la interpretación y de la aplicación, preferían no correr riesgos y desecharon este hermoso don que Dios había provisto y previsto para la iglesia para edificarla. Entonces, ellos por temor, ellos por miedo a equivocarse, ellos por miedo a causar algo equivocado, deciden desechar el don. Y Pablo los reprende, le dice, no desechen, no menosprecien las profecías, porque eso apaga al Espíritu Santo. Y nosotros no queremos apagar el Espíritu Santo. Nosotros queremos que nuestra iglesia, el Espíritu Santo esté encendido y que el Espíritu Santo obre aquí con poder. Pero tampoco queremos que surja un desorden a través de los dones espirituales. Entonces queremos ser bíblicos y seguir el orden que la Biblia enseña, seguir los parámetros que Pablo ha enseñado, sobre todo en la carta a los Corintios, de cómo operaba el don de los diferentes dones espirituales, y queremos seguir esos patrones. No queremos que se haga un relajo aquí, que de repente uno se pare a hablar en lenguas o que otro se pare acá a profetizar. No queremos ver eso, queremos siempre un orden. Las reuniones de la iglesia deben de ser ordenadas como lo son ahora. Sin embargo, si en algún momento alguien recibe una revelación que piense que es de Dios, pues le pedimos que se acerque con Polo, con Raúl, con un servidor, y que juntos podamos juzgar y evaluar la profecía, y si nosotros consideramos que la profecía es acertada, que es correcta, que viene de Dios, pues proceder a revelarla a la persona para quien vaya dirigida la profecía. Muchas veces va para una persona, muchas veces podría ir para toda la iglesia. Entonces, queremos juzgar juntos la profecía, evaluarla y definir si es correcto o no darla a las personas a quien vaya. Entonces, es lo que nosotros queremos hacer con este don, es lo que nosotros los invitamos a hacer en caso de que alguno piense que tiene una revelación, acérquese con nosotros, y queremos hacerlo de esta forma ordenada. Ahora, en su carta a los Corintios, Pablo les dice algo que yo, con lo que quiero cerrar, y que quiero que ustedes mediten y que vean qué es lo que les está diciendo. Les dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente todos los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Entonces, esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, y es lo que yo les digo a ustedes también. Busquen, anhelen ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo profetizar, y que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros y que obre y opere con poder pero de una manera bíblica, de una manera ordenada, de una manera correcta, que es como queremos que operen estos dones en nuestra iglesia. Entonces vamos a orar. Si alguno tiene una duda al final, por favor, pueden pasar con Polo, Raúl, un servidor, y podemos platicar. Sí. Sí, claro. No, es correcto. La Biblia, cuando fue escrita, el Espíritu Santo tenía algo, voy a llamarlo en su mente, tenía una intención al iluminar a los diferentes autores de la Biblia, y esa intención es la que lleva a ese autor a escribir cada uno de los versículos, cada uno de los pasajes, cada uno de los libros de la Biblia, y esa intención, esa interpretación original del Espíritu Santo es la que nosotros debemos de buscar, y esa es la única que es correcta. Todas las demás interpretaciones que puedan surgir están equivocadas. Son interpretaciones de hombres. Entonces nosotros dependemos de la guía del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente la Biblia. En nuestro discipulado tenemos un curso sobre cómo leer, cómo interpretar, cómo escudriñar la Escritura. Si alguno de ustedes no lo ha tomado, acérquese también con nosotros, por favor, para participar en este curso sobre cómo leer e interpretar la Palabra de Dios y buscar. No digo que sea fácil, no digo que después de este curso ya no van a tener errores, pero son herramientas que nos van a ayudar a buscar una interpretación correcta de la Palabra de Dios. Entonces los invitamos a participar en los discipulados y sobre todo en este de cómo leer e interpretar la Biblia. Entonces vamos a orar. Gracias, Raúl. Señor Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú moras en nuestros corazones y tú nos has rescatado de las tinieblas, Padre. Te pedimos que tu Espíritu descienda con poder en nuestra iglesia, Señor, y queremos verte operando y obrando milagros entre nosotros. Queremos ver nuestras oraciones respondidas, Señor, como estamos viendo en la vida de nuestros hermanos enfermos, cómo tú estás haciendo obras poderosas, Señor. Queremos ver tu mano y dar testimonio y glorificarte en todo lo que tú haces, Señor. Porque estos dones son tuyos, son un regalo que viene de ti y que buscan darte gloria, honra y que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de los dones y que tu iglesia sea edificada. Anhelamos tus dones, Señor, y sobre todo profetizar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.